Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Bueno, está en La Habana también Reinaldo Escobar y estará con nosotros en breve vía telefónica. Y en Madrid sigue Michel Suárez. Por acá Johnny Hilfer a cargo de la producción y la dirección técnica a cargo, como siempre, de May Vázquez. Sí, hay que reírse. Sí. Vamos a compartir lo que decía Johnny, si de verdad que... Bienvenidos todos a las noticias, ¿cómo son?
¿Cómo fue que dijo Johnny? Una expresión muy cubana. ¿Cómo
le es? Zumba el mango.
Le zumba el mango.
Es americana como aprendió.
Y May Vázquez planificando un programa desde Madrid con Reinaldo Escobar, Michel Suárez, por supuesto, y todos nosotros transmitiendo desde allá.
Gracias por la coordinación, señor.
Por eso fue que Johnny dijo, le zumba el mango. Bueno, pues saludos, por supuesto, a todos nuestros radio oyentes, donde quiera que se encuentren. Gracias, muchísimas gracias por la sintonía. Los que nos escuchan acá en la ciudad de Miami a través de Radio Caracol, también bienvenidos a este espacio. Ojalá que les interese el programa. Y, por supuesto, en Cuba, a 1260 AM, Radio Caracol, Radio Martí en su onda media, su onda también, la onda larga o la onda corta, quiero decir, la onda media y la onda corta, a través de 8 a 9 de la noche la transmisión del programa y a las 12 de la noche la retransmisión del programa. Muchísimas gracias en cualquier horario, en cualquier frecuencia que nos escuche por la sintonía. En solamente minutos ya, Reinaldo Escobar en La Habana, Michel Suárez en Madrid, con ellos las noticias más importantes, entre ellas... El gobierno cubano ha tomado medidas o está tomando medidas para evitar la entrada del ébola, esta enfermedad que viene del África y que realmente no hay cura para ella todavía, para esta enfermedad, y realmente la situación es bien, bien grave con respecto al ébola. Vamos a tocar el tema en el programa. Hoy también tenemos, bueno, dentro de todo tenemos buenas noticias, porque tendremos a un miembro de la Unión Patriótica de Cuba que ha salido de la prisión. Lo tendremos con nosotros en el programa, les diremos de quién se trata, por supuesto, en la segunda mitad del mismo. Y vamos a actualizar sobre lo que está sucediendo en Israel. Hay una tregua, esta tregua llegará a acuerdos, a negociaciones de paz. Eso habría que verlo, vamos a tener expertos en la materia.
Y al final del programa, casi para cerrar con música de Paul McCartney, le voy a comentar que precisamente acá en Estados Unidos hay una montaña que ahora lleva su nombre. Les comento mucho más al cierre.
¿Han puesto el nombre de Paul McCartney en una loma?
Sí, señor, espere el cierre y sabrá mucho más.
Bueno, mire para eso.
Sí, así se llama.
Bueno, sabe que mi apellido es Hill, que es montaña, ¿no? En inglés, así que bueno, vamos a ver si le ponen el mío alguna vez a una. Bueno, pues comienzo con algo que tiene que ver con este mundo del espionaje, de la tecnología, pero algo que lo han desarrollado en un instituto aquí en los Estados Unidos y es fascinante. Imagínese usted, y lo vamos a escuchar, imagínese usted que un simple paquete de papitas fritas, puesto en una habitación, puede ser motivo de saber lo que alguien está hablando o algún sonido que se emita en esa habitación.
Papas chismosas.
¡Ah! Sí, señor, esto es fascinante. Dice, cada vez que emitimos un sonido, las ondas acústicas hacen que los objetos en nuestro alrededor registren diminutas vibraciones invisibles a simple vista. Científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts, este es el MIT, muy famoso entre los estudiantes aquí en Estados Unidos, lograron ahora traducir esas vibraciones en un audio y reconstruir el sonido o mensaje original simplemente a partir de un video del objeto. En sus experimentos, los científicos del MIT, trabajando conjuntamente con expertos de Microsoft y Adobe, reconstruyeron sonidos a partir de vibraciones producidas por diferentes objetos, como un paquete vacío de papas fritas, un vaso de agua, una planta y un par de auriculares. En uno de los ensayos, los investigadores tocaron una canción popular para niños en un cuarto con una planta. Había una maceta con una planta. A partir de un video, claro, estamos hablando de videos especializados, de un video de la planta, los científicos lograron reconstruir el sonido. vamos nosotros a ser testigos de, primero, porque bueno, lo pude sacar, pude también capturar el sonido yo, no es que yo lo hice, sino que lo grabé, ¿no?, de la investigación. Vamos a escuchar primero la musiquita, la música que le pusieron a la habitación donde estaba la planta. Escuchemos, Mike. Perfecto, eso es la música que pusieron. Ahora, el video de la planta, fueron posteriormente, cogieron la planta, le pusieron, la grabaron un video y por programas sofisticados de computadoras, muy avanzados de computadoras, lograron con el movimiento de la planta sacar un sonido de acuerdo a este programa de la computadora y miren el sonido que salió. Ahí se los dejo. Fíjense, y nada más que por la vibración, que no es perceptible al ojo humano, por la vibración de la planta, se logró saber que este era el sonido que ella había percibido.
¿Y lo que hablaba la gente?
Bueno, no, solamente se está haciendo este experimento de música, claro. Y esto. Por supuesto que dicen que
empezaron por la música.
Dicen que el mundo del espionaje está de plácemes. Imagínense usted, amigo mío.
Si empezaron por la papa, cuidado con los chicharrones después.
Imagínese usted que ahora yo le diga algo a usted, estén grabando el video, y yo le diga algo, y después vengan y con ese video y cojan
como... ¿Usted entendió lo que yo dije?
Sí.
Comenzaron por la papa, cuidado con el chicharrón después.
Bueno, al que quemen, no sé, que lo convierten en chicharrón.
No, que quemen, chicharrón espía. Pero... Reinaldo Escobar, bienvenido, ¿qué tal? Me imagino que disfrutando la crónica.
Bueno, pues aquí en estos momentos no se puede hablar nada que tenga que ver con el espionaje, porque capaz que lo metan a uno en un problema, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que cuando tú dijiste al principio de tu presentación la palabra invisible, yo pensé que te habías equivocado y te habías querido decir inaudible, ¿no? Pero bueno, no, estabas diciendo invisible, estabas en lo correcto. Porque realmente es muy interesante cómo una vibración que no es perceptible, para no decir ni inaudible ni visible, claro, no es perceptible a los humanos, puede reproducir luego un sonido. Lo que sí yo me pregunto, y eso es una pregunta del ignorante, es si el video tiene que haber sido tomado en el mismo momento en el que estaba recibiendo el sonido la planta o el paquete de chicharrones, ¿no?
La respuesta es
sí. Porque bueno... Si ya tenemos una cámara de video ahí, pues no hace falta hacer nada sofisticado. Pues la cámara de video tiene micrófono, ¿no?
Bueno. ¿No? Sí, pero acuérdate que no todas, y esto se hace para cosas a larga distancia, de coger un video de un objeto a través de una ventana y entonces saber que se está hablando allá adentro, interpretar que se puede estar hablando allá adentro.
Michelle, ¿qué tal? Bienvenido.
Cuidado con las cámaras que tienen, que pueden ver por las ventanas de tu casa. Michelle.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Un saludo para todo el equipo de realización, para Reinaldo Escobar y, por supuesto, para todos los oyentes de Radio Martín. No, yo estaba recordando, ahora que hemos hablado de este tema, tanto ayer como hoy, estaba recordando aquella cámara que Ramón Capote puso en la lámpara de los miembros de la revista Convivencia, ¿no?, para espiar a la gente en Pinar del Río. Me imagino que el gobierno cubano, después de utilizar todas estas artimañas, que ya se van quedando viejas, ¿no?, las cámaras en las lámparas, en los hogares donde se van a producir las reuniones de la disidencia, que no es un delito reunirse, no hay que por qué vigilar una reunión donde se va a conversar de lo que la gente estime oportuno, pero no sé por qué me vino a la mente la imagen del chivato Raúl Capote.
Sí, bueno.
En cualquier momento hay que aprender las señas de los sordos mudos, porque de verdad, ¿cómo va esto?
No, increíble la tecnología cómo va, es increíble.
Mire cómo él coge la seña, a ver cómo...
Bueno, vamos, le sumo el mango esto.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-0062. 787. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil en La Habana, Reinaldo Escobar en Madrid, Michel Suárez.
Cuba está aplicando medidas para evitar la entrada del virus del ébola al país, tanto por viajeros provenientes de África como de médicos cubanos que trabajan en ese continente, así lo ha afirmado una alta funcionaria. Empezamos llevando a cabo medidas en fronteras, o sea, incrementando la vigilancia en puertos, aeropuertos y marinas de toda persona que venga de esos países, dijo la jefa de Control Sanitario Internacional del Ministerio de Salud. Su nombre es Niurka Molina. Cuba mantiene brigadas médicas, así como colaboradores, entre comillas, que trabajan en la construcción, agricultura, educación y otros sectores en varios países africanos. La vigilancia, según Molina, es sobre el mayor, sobre los viajeros cubanos que trabajan en Sierra Leona y Guinea. Cuba recibe un parte diario de todos nuestros colaboradores en estos países y la brigada médica nos envía el estado de salud de esos colaboradores. A lo mejor envían algo más, pero no lo destaca la información. Es bueno decir, aún ninguno de nuestros colaboradores ha tenido algún caso de ébola. Desde que surgió hace algunos meses, esta fiebre hemorrágica ha causado la muerte de casi 900 personas e infectado a más de 1.603 en África Occidental.
Sí, sí. De todas maneras, Cuba cuida las fronteras, pero no hay casos de ébola.
Hasta ahora.
Bueno, según lo que ha dicho el gobierno cubano. Reinaldo Escobar.
Bueno, sí, yo creo que toda medida de precaución siempre es correcta. Lo que, bueno, yo quiero llamar la atención, allí en esa frontera de la que ellos están hablando, especialmente en los aeropuertos. La conozco porque algunas veces que he tenido la oportunidad de salir de la isla, al regresar, cuando uno sale ya con su... después de pasar por la inmigración y después de pasar por el lugar donde uno lo chequean con los rayos X y toda esa historia, pues hay una mesa con una persona vestida de médico, de enfermero, no sé, de salud pública, que tiene un cuestionario, que tiene... Y siempre esa persona pues pregunta... de qué país viene la persona y si tiene fiebre, si se siente mal. Es algo bastante formal y que tengo que decir, sin ánimo de echar para adelante a nadie, que en la mayor parte de las ocasiones este personal que está ahí está más puesto para las cosas, entiéndase, está más puesto para ver si le regala un paquetico de chocolate o si alguien trae algo que le puede dejar allí de los que vienen de viaje, y se ven cosas muy lastimosas allí, esos doctores o ese personal de la salud, cómo prácticamente se dedican a la mendicidad de las personas que entran al país, diciéndole frasecitas como, bueno, ¿qué? ¿No trajiste nada para el médico? Y claro, es una práctica que existe ya en los policlínicos cubanos, que cuando la gente se va a atender con un doctor, pues le lleva una merienda, le lleva un refresquito, le lleva algo para que todo salga bien. No es así una generalidad, es algo que yo he visto y que ha ocurrido. Espero que, bueno, que ahora con la amenaza de la ébola, pues esas fronteras de la salud funcionen con un poco más de rigor, especialmente con las personas que provienen de los países donde Cuba está haciendo sus misiones, que no solamente son humanitarias, como todo el mundo sabe.
Bueno, Michel Suárez.
Bueno, este es un tema especialmente sensible porque habrá que recordar que el VIH-SIDA llegó a Cuba precisamente a través de colaboradores cubanos en África, según algunas fuentes muy solventes que han mantenido esta teoría durante muchísimos años. Claro, de todas formas el VIH hubiese llegado a Cuba, pero durante años el gobierno negó que ese fuese la vía fundamental, la primera vía, y la atribuyó a un turista, la atribuyó al turismo. Entonces, hay muchos casos y muchas historias del personal cubano en África afectado por el VIH y, bueno, y todo lo que eso trajo después. Es decir, yo creo que hay un riesgo en cualquier misión que se desarrolle en el exterior en cuanto a las enfermedades. Da igual el país, el color político, da igual lo que usted piense. El riesgo está ahí y, como se dice en Cuba popularmente, las enfermedades no se compran. Ahora, la diferencia está en la transparencia del gobierno cubano en una materia tan complicada como esta. No hubo transparencia con el VIH en su momento, luego no la ha habido con el dengue, con el cólera y con el resto de enfermedades diarreicas y los virus que están afectando a la población cubana. Dudo mucho que vaya a haberla en este sentido con el ébola. Ahora mismo, en estos precisos momentos, Estados Unidos se está ocupando de repatriar algún personal, algún ciudadano suyo que tiene el ébola y ha creado unas condiciones. También España está trayendo desde Sierra Leona a un cura y a una monja que son ciudadanos españoles y que han contraído la enfermedad y están creando condiciones en el territorio para atenderlo. Y todo esto en ambos países, que son los casos que yo conozco, se está produciendo con luz y taquígrafo. Es decir, la prensa tiene toda la información, la gente sabe los peligros que se están corriendo y el gobierno está, como no podía ser de otra manera, informando. Esto va a suceder en cuanto tengamos un primer caso cubano, si no es que ya ha sucedido. Reitero, lo dudo mucho.
Ojalá que no lo tengamos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. La próxima noticia.
El gobierno cubano, esta nota también vamos a destacarla, la está pidiendo a Washington poner fin a las operaciones hostiles y encubiertas en contra de la isla a raíz de esta reciente revelación de un programa de la administración Obama que ha enviado en secreto a jóvenes latinoamericanos a Cuba para que adelantaran misiones que tenían implicaciones políticas. Bueno, una alta funcionaria de la diplomacia cubana, la señora Josefina Vidal, dijo que la investigación de Prensa Asociada publicada en la víspera muestra que el gobierno de los Estados Unidos no ha desistido de sus planes hostiles e injerencistas contra Cuba, que pretenden crear situaciones de desestabilización para provocar cambios en nuestro ordenamiento político. Así dijo la señora Vidal. Vidal le exigió al gobierno de Estados Unidos que debe cesar de una vez por todas sus acciones subversivas, ilegales y encubiertas contra Cuba, violatorias de la soberanía y la voluntad expresa del pueblo cubano de perfeccionar nuestro modelo económico y social y consolidar la democracia, en un comunicado enviado por correo electrónico a Prensa Asociada. Y estamos hablando de este supuesto proyecto, ¿no?, financiado, supervisado por USAID, que desplegó a casi una docena de jóvenes de América Latina a Cuba para reclutar activistas políticos usando como fachada la realización de programas cívicos y talleres de prevención sanitarios. Así que la señora Vidal ya escribió y está también metida en todo esto, pidiendo que no siga con esto Estados Unidos.
Bueno, pues Reinaldo Escobar.
Bueno, yo quisiera en primer lugar recomendar al que pueda entrar que lea un artículo de Wilfredo Cancio en su blog Café Fuerte, donde le sigue la pista de dónde sacó la AP la información esta de los jóvenes latinoamericanos. Que de verdad, realmente una acción prácticamente de espionaje lo que está haciendo la agencia AP, permitida, y digo permitida por no decir favorecida, por las autoridades cubanas. Allá la AP, que buscará ese problema en el futuro con los cubanos. De todas formas, lo más significativo de esto, a mi juicio, es una pregunta que se hacen muchas personas, ¿no? ¿Cómo es posible que una democracia se pueda sentir afectada porque alguien venga a contarle a uno cómo es la democracia, ¿no? En todo caso, pues habría que agradecer que el gobierno de Estados Unidos esté fomentando a que algunos activistas, de manera gratuita para el gobierno cubano, den estas lecciones de gobernabilidad, de civismo, de sociedad civil a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, ¿no? Yo no me imagino realmente cuál es el temor que pueda tener un gobierno a que sus ciudadanos, de manera civilizada, puedan aprender a organizarse por sí mismos, que es una de las graves acusaciones que se le hacen a estas personas, ¿no? Dice que enseñaban a los jóvenes a organizarse a sí mismos, ¿no? Como si eso fuera algo malévolo. Bueno, la gente se organiza a sí mismo y tranquilamente, si realmente en Cuba hubiera la ideología que los gobernantes dicen que hay, una vez que los jóvenes aprendieran a organizarse a sí mismos, pues estarían desfilando hoy frente a la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana para protestar por la masacre israelí en Palestina, cosa que no ha hecho nadie porque la OJC y el partido no le han orientado a los jóvenes, que no saben organizarse a sí mismos lo que tienen que hacer. Eso para poner un simple ejemplo. Yo creo que en este asunto hay muchas confusiones, hay mucha mala intención, y el único deseo que tiene el gobierno cubano a la hora de difundir este tipo de noticias y de programas es fomentar en los ciudadanos el miedo al extranjero, el miedo al hombre libre que viene a hacer un mensaje diferente, y sobre todo que cualquiera que venga a hablar de organizarse sea visto como una especie de hombre enfermo, con una con algo epidémico del que hay que huir espantado.
Michel Suárez.
Sí, bueno, yo creo que el gobierno cubano ha hecho lo que se esperaba de él, ¿no? Condenar a Estados Unidos en duros términos, responsabilizarle de una cosa, intentar criminalizar una actividad como la que explicaba Reinaldo Escobar, donde realmente no hay delito, no hay nada que ocultar, simplemente se trata de favorecer el diálogo y de formar personas en una serie de materias en las cuales es actividad normal, ¿no?, en cualquier parte del mundo. Y la agencia AP continúa ha continuado intoxicando durante todos estos días sin dar la posibilidad a los afectados de expresarse. Es verdaderamente digno de una investigación por parte de las autoridades de Standard and Practices de la agencia AP. Deberían investigar a fondo realmente el modo en que se ha conducido esta supuesta investigación de la AP. Solamente que quiero apuntar un detalle. En el día de hoy, una de las organizaciones costarricenses que ha estado involucrada en este problema por parte de AP, a través de su presidente Fernando Murillo, que fue uno de los que estuvo en Santa Clara, en el mejunje de Santa Clara, impartiendo talleres de salud, lanzó un largo comunicado en el que explicaba que esas actividades sobre promoción de VIH-SIDA se hicieron en Santa Clara a puertas abiertas con la presencia de funcionarios de la Asociación Hermanos AIS, de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba, de la Dirección Provincial de Cultura y de otras instituciones de Santa Clara. Es decir, aquí no hubo nada oculto. Esos talleres realmente se realizaron en Santa Clara y hay testigos que pueden así aseverarlo. Sin embargo, esta organización está acusando a la agencia AP de haber extorsionado a algunos de esos participantes en Costa Rica y amenazarlos para que declararan, y después no fueron recogidas adecuadamente sus declaraciones en los reportes que viene haciendo la agencia AP. ¿Qué decir de esto? Que ojalá y el periodismo libre tuviese más tiempo para investigar los verdaderos problemas que afectan a Cuba, que merecerían de verdad poner todos los recursos y todo el énfasis en su investigación.
Y una nota antes de cerrar, pues la hija de Fidel Castro, Alina Fernández Revuelta, viajó desde la ciudad de Miami a La Habana para ver a su madre, Natalia Revuelta, de 88 años, ingresada en estado grave desde la pasada semana. Esto lo informaron medios acá en los Estados Unidos. La exmodelo y periodista ha regresado para ver a su madre, que al parecer sufrió la pasada semana un accidente cerebrovascular en su casa de La Habana. Así lo dijeron fuentes cercanas a la familia al sitio digital Café Fuerte. El viaje de Fernández, Revuelta a la isla, se produce tras una ausencia de 21 años desde que se instaló en Miami como exiliada tras salir de Cuba en 1993 con un pasaporte español falsificado y disfrazada con una peluca. Ahora ha vuelto a Cuba, así lo han informado, se sabe que está en Cuba Alina Fernández Revuelta. Por supuesto, no ha hecho declaraciones a la prensa, pero la noticia es esa. Ha regresado a Cuba a ver a su madre enferma. Gracias a Reinaldo Escobar. Gracias a Michel Suárez. Nosotros una pausa. Regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son.